La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Muy bien, saludo para todos. Esperando que la estén pasando bien. Esperando que esta cuarentena, que esta situación que estamos atravesando, por lo menos la viva de la mejor manera. Y que también tome los recaudos del caso, las prevenciones del caso, y no pase la línea. Es decir, quédese en su casa, cuida a su familia, que es clave y fundamental. Y quiero decir algo antes de meteros en tema. Pasó un fin de semana donde uno estuvo ligado siempre a las novedades, a las noticias, a saber qué pasaba con el tema del coronavirus. Y bueno, nos vamos enterando más de lo mismo. Lamentablemente la cantidad de muertes, la cantidad de gente que se va sumando a los contagiados, que aumenta en Estados Unidos, que aumenta en Europa. Pero también nos enteramos de más de una noticia, a través de la prensa y a través también de las amistades que uno tiene, de mucha gente que el fin de semana se dedicó a hacer fiestas. Sí, a juntar gente, especialmente en algunos sectores con el clima cálido, donde hay piscinas. Y bueno, juntar 15, 20 personas, hacer alguna fiesta, festejar. Y digo, ¿festejar qué? ¿La gente puede ser tan tonta? Y sí, hubo en Estados Unidos, en un lugar, no recuerdo ahora dónde, usted lo verá en las noticias, donde se detuvo a la gente. Hubo gente detenida. Había más de 30 personas reunidas festejando. ¿Festejando qué? ¿Festejando qué? Señores, seamos más conscientes de esta situación. Es la única manera de poder lograr superar esto. Ah, yo estoy bien, yo estoy seguro que no tengo coronavirus. Lo estoy seguro. Pero no porque esté seguro, es un hecho que no lo tenga. Y no porque esté seguro, por eso no voy a reunirme con gente, o voy a hacer una fiesta, o por eso decir, no, me junto con otras personas. Que puede que esas personas estén infectadas y me contagien. Entonces, seamos un poco más serios. Dejémonos de fiestas. Uno tiene que estar con sus seres queridos, con su familia, y ya está. El grupo más pequeño que se pudo haber elegido, escogido, o que por las circunstancias nos llevan a estar. Ya está. Si no, esto no lo vamos a superar. Y tenemos que superarlo entre todos. Y todos juntos. Pero bueno, hablemos del deporte, que para eso nos están escuchando. Hoy vamos a hablar del tema Lionel Messi, Barcelona, Bartomeu, la situación del equipo catalán, donde le dieron durísimo a los jugadores con una rebaja de un 70% de su salario. 70%. Hablaremos del tema de Keylor Navas, por algunas críticas que recibió el portero costarricense por su decisión de salir de la cuarentena en Francia para entrar en la cuarentena en Costa Rica. Y del tema selección mexicana de fútbol y las declaraciones de Gerardo Tata Martino, haciendo referencia en cierta manera a la incomodidad que representa para él jugar en CONCACAF por el poco nivel de los rivales y las pocas posibilidades que tiene de enfrentar a selecciones a nivel mundial, y me refiero a las potencias. Algunos temas interesantes, por lo cual recuerde que usted puede suscribirse al podcast de Es Así Punto, así lo recibe cada emisión que hacemos en la semana, comente, hacemos dos, por lo tanto, hágalo, así se va sumando a la lista de gente que escucha semanalmente Es Así y Punto. Mande su mensaje en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. He recibido muy pocos mensajes de gente haciendo referencia al programa. Y les he dicho más de una oportunidad, manden sus preguntas, manden sus comentarios, manden algún tema específico que quisiera que hablemos, como el otro día alguien escribió, de Alemania, de Mesut Özil, nos dimos el trabajo de hacerlo. Alguien quería una anécdota, contamos una del partido River Tigres y aquella final de Copa Libertadores. Bueno, no recibió prácticamente ningún comentario al respecto. Pero es importante que usted deje saber qué le pareció, su punto de vista, y nos escriba en @PereiraESPN. Recuerden que también nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Me gustó lo que hizo Lionel Messi y en general todo el equipo del Barcelona, sacar un comunicado encabezado por el propio Messi, por el capitán, haciendo referencia a esta rebaja salarial que le implementaron al conjunto culé, a los futbolistas del equipo culé, con el 70% de rebaja en su salario. ¿Cómo le dieron, Durísimo. Es decir, que si un futbolista ganaba 1.000 pesos, va a ganar ahora 300. Demasiado exagerada es la rebaja, el corte, lo que se le disminuye en su salario a estos futbolistas del Barça. Pero me gusta que hayan hablado, que hayan dejado algunos puntos claros, que no se muestren sumisos ante esta situación, que no piensen que no hablamos por temor a represalias. No, el futbolista tiene que manifestarse. Y aquí hay un mal manejo de la dirigencia, encabezada por Bartomeu, que, como dice Moisés, que habrá cuestiones internas, las habrá. Hay detalles que uno desconoce de todos los manejos en los pasillos del conjunto culé, lo que pasa de oficina a oficina. Eso es verdad que uno desconoce. Pero también uno sabe que no se han comportado de la mejor manera, que habían contratado hace muy poco unas empresas para ensuciar imágenes de jugadores o de algunos ex técnicos, como el caso de Guardiola, que se gastaron un dinero que no tenían que gastarse, superando cifras que, si bien tenían un dinero, no era el valor de lo que tenían que pagar por un jugador como Coutinho o lo propio por Dembélé, que criticamos eso en su momento. Es decir, malas decisiones, mala administración. Entonces, es correcto que el futbolista se manifieste, que hoy salga un Messi con el resto de los jugadores a decir que siempre pensaron en el club, que hayan dicho que esto es una decisión que ellos aceptaron de primera instancia y que hasta cierta manera los veían con desconfianza, algún que otro dirigente pensando que no iban a querer bajar sus salarios, que también lo hicieron por los empleados del club para que cobren el 100% de sus sueldos. No es que son los santitos los jugadores del Barça, no lo son, pero hay que decir, ante la situación de jugadores contra dirigentes o ante esta disputa interna futbolistas versus dirigentes, acá no hay ninguna duda que ganan los jugadores. Que los jugadores hoy por hoy demuestran ese amor por una camiseta y por una causa. Y que los dirigentes, como buenos políticos, poco buen trabajo han hecho en la institución. Bartomeu tiene los días contados. Bartomeu, con suerte, terminará su presidencia y no va a continuar al frente del conjunto español, que ha tomado malas decisiones, que no ha armado la plantilla que tenía que armar, que gasta lo que no tiene, se endeuda hasta la coronilla, buscando tener un plantel competitivo para ganar y ganar. Y después las consecuencias. ¿Cómo puede ser que a un mes o menos que inició la situación del coronavirus, que separó la Liga Española, no haya plata para pagar a los jugadores? ¿No hay reservas? ¿Por qué las tiene el Bayern Múnich, que solo redujo un 20% el salario? ¿Por qué las tiene otros equipos del mundo? Es una pésima administración la de Bartomeu, sin lugar a duda. Acá lo bueno es que Messi dé la cara, que Messi hable, que no sea ese Messi talentoso que saca diferencias en la cancha, eludiendo a uno, dos, metiendo una asistencia o clavando la pelota en el ángulo. Que hable en la cancha y fuera de la cancha. Y por suerte, últimamente lo está haciendo. Por suerte por él, porque empieza a dejar otra imagen. Y aparte, ¿qué tiene que perder Messi? ¿Qué va a perder Messi por decir una verdad? ¿Qué va a perder Messi por decir, aunque sea su verdad? ¿Qué va a perder Messi por enfrentar una cámara o un micrófono y decir lo que piensa? ¿Qué va a perder? ¿O lo que pasó en Conmebol, que dijo que los dirigentes eran unos corruptos o que estaba todo armado para Brasil? Sí, era una verdad. Que al fin y al cabo lo sancionaron y toda la historia que conocemos, después se redujo dicha sanción, y bueno, dentro de la política de este fútbol, donde se intentó dejar una imagen de que estuvo mal, pero después se lo termina, en cierta manera, perdonando de lo que había hecho, de esta falta por su declaración, supuestamente fuera de lugar, aunque yo aplaudo lo que hizo. Me gustan los jugadores que tienen pantalones, que tienen personalidad, y el futbolista, y lo he notado en muchos casos, con el correr de los años comienza a ganar esa confianza, comienza a ganar esa posición donde dice, yo estoy más allá del bien y del mal, yo estoy más allá de cualquier declaración. ¿Qué me van a sacar del Barcelona? ¿Me van a sancionar? Y hablo dos veces. Así se tiene que enfrentar. No tiene que dejar que el dirigente le pase por encima, que lo pisotee, como pasa en muchas latitudes, como pasa en muchos lugares. Hay que mostrar personalidad. Y bien por Messi, que últimamente la está mostrando. independientemente de su personalidad como futbolista, son cosas diferentes. El liderazgo futbolístico y el liderazgo que hacemos referencia, que nunca lo tuvo Messi, nunca lo tuvo, no es que ahora lo tiene, pero por lo menos comienza en algunos aspectos a hablar más de la cuenta, o a hablar un poquito, o a manifestarse, cuando antes era un silencio, de esos silencios interminables, donde solo hablaba con la pelota en el pie, después no expresaba una frase alguna. Es así, y punto. El portero costarricense Keylor Navas se pagó el fin de semana un charter desde Francia hasta Costa Rica para pasar allí esta cuarentena, para pasar allí esta espera hasta que termine la pesadilla del coronavirus. Y algunos han criticado que se gastó $200,000 para tomarse dicho avión. Yo me pregunto, ¿cuál es el problema? Si la plata la pagó él, si la plata la saca de su bolsillo, si él simplemente quiere estar con su familia en su país, el país donde nació, y seguramente en un lugar más cómodo del que estaba en Francia. Que por supuesto, en Francia debe estar en un apartamento espectacular o quizás en una casa, pero también hay que entender que muy posiblemente tenga en Costa Rica algún lugar más grande, con más espacio, y que para esta interminable cuarentena es ideal, es fundamental. Yo entiendo que hay que criticarlo si Navas se va de fiesta, si hace la gran Neymar, se junta con sus amigos para estar cada noche con rumba, con música, con trago, pasando la cuarentena. No, ese no es el camino. Ese no es el camino. No tengo dudas que Navas lo que busca es estar con su familia, tranquilo, en paz, pero sí, en un país que, bueno, le transmite por lo menos los recuerdos de tantas experiencias que ha tenido desde que nació en territorio costarricense. Por lo tanto, dejemos las críticas para otras cosas. En este caso, no hay nada, absolutamente nada que criticar. Luego sí, tendrá que, cuando regrese a Costa Rica, tener una cuarentena en Francia, dependiendo de la situación que hayan atravesado los franceses en los últimos tiempos. Habrá que ver qué pasa en Costa Rica ahora, también tendrá que estar en cuarentena y no podrá por 15 días salir a ningún lado porque viene desde territorio europeo, pero bueno, ya conocía las cartas, la sabe muy bien Keylor Navas, que haga lo que se le antoja, que decida lo que quiera con su vida. Al fin y al cabo hay que respetar un poco más las decisiones personales. ¿Y qué quiere? Solo estar con su familia, nada del otro mundo. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En las últimas horas, Gerardo el Tata Martino, el técnico de la selección mexicana, habló para el periódico Cancha, o para el segmento deportivo de Cancha, en México, e hizo referencia, entre otros temas, a la poca actividad que tiene la selección mexicana a nivel internacional en cuanto a fogueos de nivel se refiere. ¿Y qué dice Martino? Que claro, que hay poco espacio para poder enfrentar a las potencias a nivel mundial en encuentros amistosos. Que a él le gustaría ir a Europa a enfrentar a Alemania, a Italia, Francia, Inglaterra, España, por citar algunos casos. O ir a Sudamérica a jugar con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Colombia. Y es verdad lo que dice Martino. Hoy México no tiene esa posibilidad. Porque, veamos por parte, Europa hoy por hoy tiene un calendario muy agendado desde apenas terminó Rusia 2018 con cantidad de encuentros. Liga de Naciones de la UEFA, eliminatoria para la Eurocopa, Eurocopa, eliminatoria para Mundial. Y prácticamente el calendario está repleto de actividad para las selecciones europeas. Hay muy pocas que tienen algún espacio libre, alguna fecha libre. Y esa fecha libre ya, con anticipación, ya ha pactado algunos encuentros amistosos, que comúnmente le dan prioridad a Argentina, a Brasil, a Colombia. Entonces, se les ha hecho muy difícil a México encontrar encuentros en Europa con selecciones de nivel. Ir a Sudamérica tampoco ha sido una gran posibilidad, porque las selecciones sudamericanas, en la mayoría de los casos, viajan hacia Europa a jugar amistosos o hacia Asia, que recauda mayor cantidad de dinero. Y aparte, cuando México tiene alguna fecha libre, prefiere jugar un partido amistoso en Estados Unidos con una selección de segundo nivel, y terminan recaudando mucho más dinero, porque el contrato que tienen con Zoom lo obliga a jugar partidos en Estados Unidos. Y esos millones que ganan en cada amistoso, aunque venga la selección B de Ghana, es superior al que podrían recaudar, que es muy poco, si van a jugar con Brasil a Río de Janeiro o van a jugar con Uruguay al Centenario. Por lo tanto, es verdad lo que dice Martino, que no existen esos amistosos de categoría con selecciones top. Son muy pocos, muy pero muy pocos. A esto hay que sumarle que hoy México ha perdido en una Copa Oro lo que era antes la posibilidad de enfrentar a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú, selecciones que fueron invitadas a Copa Oro. Pero un día dijo Copa Oro, o dijo CONCACAF, basta de gastar plata, busquemos a selecciones de nuestra área. Y aumentaron, y trajeron entonces a Cuba, a Nicaragua, a San Vicente, y fíjense, de invitar a Brasil, llega a San Vicente. En vez de invitar a Colombia, juega a Cuba. Y bueno, las diferencias son claras. México no encuentra en CONCACAF rivales de categoría. Estados Unidos no está pasando por un gran momento ni tiene una gran selección. Costa Rica y Honduras trabajan con lo que pueden y con lo que tienen, que es inferior a lo que tiene México, en infraestructura, en talento individual. Por lo tanto, México no encuentra rivales en el área. Después está el tema de Copa América. Copa América hoy es un torneo que se ha potenciado con la ausencia de selecciones de CONCACAF, porque hay buenos derechos de televisión para Qatar, para Japón, e invitan a cualquier selección de Asia que les representa dinero. No les representa fútbol, no mejora el nivel futbolístico. Pero como son dos invitados contra 10 selecciones de Sudamérica, siempre está el atractivo porque juega Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, y se hace un torneo interesante. México no lo juega. Y tampoco lo juega porque John De Luisa, como integrante de CONCACAF, ha priorizado quedar bien con sus colegas en el organismo que maneja el fútbol del área, en vez de priorizar su posición como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Él tendría, en esa posición de presidente de la Federación, sacar la cara por México y decir, CONCACAF, tenemos que jugar con Sudamérica. Hagamos lo imposible por jugar con Sudamérica. Y no han querido, no se han movido, ni de CONCACAF ni de CONMEBOL. Mucha política, muchos intereses, mucho dinero en el medio, mucho me quedo con esto, pero no doy esto, esto me pertenece a mí, esto pertenece al otro. Y bueno, en conclusión, no se ha podido jugar una nueva edición de una extraordinaria Copa América. Porque hay un aspecto muy importante. CONCACAF dice, yo pongo el país más importante de toda América, que es Estados Unidos, que se recauda lo que no se recauda en ningún lugar de toda América. Porque acá se recauda dólares. Y usted va, y yo voy, y mi vecino va, y todos vamos. Porque va a jugar México, porque juega Estados Unidos, porque juega Colombia, juega Uruguay, juega México, juega Argentina, juega Brasil. Tremendo torneo. Vamos todos. Se recauda mucho dinero. Excelentes recaudaciones que no se generan en otro lugar. Entonces dice CONCACAF, esto nos pertenece a nosotros. Somos CONCACAF y Estados Unidos es de CONCACAF. Pero viene Sudamérica y dice, ah, yo estoy poniendo los invitados. Yo traigo a Brasil con Neymar. Traigo a Colombia con James Rodríguez. Traigo a Uruguay con Suárez y con Cavani. Y encima traigo a Argentina con Messi. O sea que yo pongo los invitados de lujo. Uno pone la casa y yo pongo los invitados. Me quiero llevar yo gran parte del dinero. Bueno, en conclusión, por un lado, por el otro, lucha política y pierden todos. Pues pierden todos, y en especial México, que ahí tenía la posibilidad de enfrentar a Brasil como ya lo enfrentó en el pasado, o enfrentar a Argentina como le tocó en la Copa América de Venezuela, en aquel 3-0, o en aquella Copa América, por ejemplo, de Perú, cuando con el gol de Ramón Morales le ganó 1-0 a la selección de Bielsa, aquel equipo de La Volpe. En tanto, México pierde Copa Oro, los invitados, pierde Copa América por la cuestión política, no tiene amistosos con selecciones europeas, y encima, pierde Copa Confederaciones. Sí, aquella Copa Confederaciones que, previo al Mundial, era una experiencia muy buena para México, porque iba al país que iba a ser anfitrión de la Copa del Mundo, porque iba a jugar, o como le pasó en el pasado, recuerden la Copa Confederaciones del 2005 en Alemania, Le tocó jugar contra Alemania, contra Brasil y contra Argentina. Muy buen torneo. Entonces, esos fogueos, esas posibilidades, o como le tocó en la última, en el 17, enfrentó a Alemania, enfrentó a Portugal dos veces, eran importantes esos fogueos. Era muy importante para México jugar esa Copa Confederaciones. Mínimo tenía 3 partidos. Comenta avanzaba de ronda, por lo cual tenía ya 2 más asegurados. La semifinal, si perdía por el tercer puesto y si ganaba la gran final. También se perdió. Entonces México se encuentra en un lugar donde solamente va a enfrentar en su camino al Mundial a las selecciones que conocemos del área. A Chile, a El Salvador, a Jamaica, a Costa Rica, a Honduras, a Estados Unidos. Los equipos, los 5 equipos que van a ser rivales en el hexagonal. Esos van a ser los rivales. Las selecciones que van a llevar a México a prepararse de la mejor manera. En los días previos al Mundial quizás se encuentre algún fuego importante. Pero es una realidad que es verdad, que juega en contra de México, que no lo favorece en absoluto. Pero que Gerardo Tata Martino ya sabe. Y cuando puso su firma en los documentos que le presentó la Federación Mexicana, ya sabía. Ya conocía las cartas. Porque las conocíamos nosotros. Hace un tiempo dijimos, la CONCACAF está secuestrando a México. Cuando hablábamos que en un proceso de mundial a mundial se iban a jugar 2 ligas de naciones, 2 Copa Oros más una eliminatoria con las selecciones del área. Lo sabíamos, lo sabía todo el mundo, que no había Copa Confederaciones, o que la posibilidad de jugar Copa América era complicada, o que no había invitados a Copa Oro, o que los equipos europeos tienen una agenda muy ocupada. Lo sabía Martino y lo sabíamos todos. Pero Martino recibió una notable cifra de dinero, un sueldo espectacular. Por lo tanto, por eso firmó. Y sabe que con México tiene la mayoría de los partidos ganados y llega al Mundial tranquilo, sin problemas, sin sobresaltos. Y va a dirigir en una Copa del Mundo. Y el sueldo va a llegar en cada quincena o a fin de cada mes. No como pasaba con la AFA, que le debían 3 meses y estaba trabajando completamente gratis y tenía que poner plata en su bolsillo. O sea, sabe la diferencia. Por lo tanto, Martino, simplemente que no comience a abrir un paraguas de una realidad que es verdad, que es cierto. Pero también las cartas estaban echadas sobre la mesa antes de firmar dicho contrato. Claro, cuando jugó aquel partido amistoso contra Argentina y perdió 4-0, con un equipo argentino que venía comenzando a tratar de armarse como tal, como equipo, donde no tenía a Lionel Messi, sin embargo perdió por goleada. Y ahí abrió los ojos Martino. Y Martino se dio cuenta de una realidad que él no había analizado. Y dijo, ojo, que esto me puede costar muy caro. Que el Mundial puede llegar a pasarla mal. Necesito enfrentar más veces a Argentina. Y enfrentar a las selecciones de Brasil y a las otras potencias en el mundo. Aunque Argentina hoy está lejos de ser lo que supo ser, le metió 4. Entonces, fue un golpe duro para Martino. A partir de ese día, Martino cambió su discurso y empezó a incorporar en cada declaración el tema de CONCACAF. Necesitamos perder más con Argentina y perder más con Brasil y perder más con Alemania para crecer. Es verdad, pero se dio cuenta tarde, porque la firma ya está, porque el contrato lo tiene, porque en el Mundial va a dirigir. Y aunque pase lo que pase, aunque la realidad de México sea la que estamos contando, cuando termine el Mundial del 2022, se lo va a evaluar si llegó o no llegó al quinto partido, si llegó o no llegó a los cuartos de final, si rompió esa maldición de los octavos de final y el partido perdido. Ahí se lo va a evaluar. Tendrá que hacer un gran trabajo para potenciar a México como equipo, como conjunto, como colectivo, aunque en el camino, aunque en tantos partidos que juegue, enfrente a selecciones de segunda o tercera categoría. Es lo que es Martino. En algunas se gana, en otras se pierde. Pero no comienza a abrir el paraguas con tanta anticipación. Porque ya lo vio en Qatar, llorando en cuanto al tema de preparación, sus rivales y las pobrezas de CONCACAF. Es así, y punto. Llegamos al final de esta nueva emisión de Es Así y Punto. Los esperamos para el jueves, viernes, a primera hora, que estaremos con un nuevo programa, con las últimas novedades, esperando noticias, esperando que algo acontezca en el mundo del fútbol, con esta pelota tan parada, La pelota parada, la pelota que nos está rodando y nosotros esperando por novedades. Pero bueno, las hay, porque en las próximas horas habrá algunas reuniones importantes en UEFA, donde se va a resolver parte del calendario europeo para lo que tienen que ver actividades de Champions, de ligas, porque hay reunión también en CONCACAF el 8 de abril con los presidentes para también comenzar a delinear el camino. Falta CONCACAF Champions League, falta la Liga de Naciones, el cuadrangular final, el comienzo de las eliminatorias, bueno, torneos que van quedando por ahora rezagados en la deuda pendiente de este calendario que quedó inconcluso en el primer semestre del año, que todavía no concluimos, pero que está complicado para que concluya, por lo menos para que tengamos actividad. El preolímpico de la CONCACAF también es una incertidumbre cuándo se va a terminar jugando. Si sabemos, claro, que los Juegos Olímpicos pasaron para el año 2021 y eso, por supuesto, que facilita tener un año más la posibilidad de jugar este preolímpico de CONCACAF. Esperamos sus comentarios en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También nos puede seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Se nos cuidan, Hay que protegerse a usted y a sus familias. Por favor, no lo dude. Hágalo. Señores, así terminamos. Es así y punto.